El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso les pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.
Agitación en lo inmortal es tu fantasía en tu amor, cual si hubiera muerte, cual si los latidos estuvieran contados, te das ardiente a apresuramientos de vida, todo lo ensaya tu inspirado ser y en todas partes llamas para que nada del amor quede sin tentar y nada duerma de él, sea por el sueño sorprendido. ¿Cuál si muerte pudiera ver? ¿Cuál si debiérase conocer y contar una a una las arenas? Mi amor ni mi pensativo tuvieron anuncio de cómo fuiste ayer. Nueva a mi conocerte, y otro amarte demandóme, con lo que ya conozco y amo de ti. Bella otra mente te hiciste. Ayer quisiste ser, el ser de la noche te diste. Todavía no sé esperarte antes que llegues. En tus cambios geniales te me adelantas y aunque te sigo entusiasta, mi amor no te adivina antes todavía. Algún día presentiré lo que has de ser y querer ser cada mañana. Mas, en tus ardientes ficciones, ¿no ocurrirá en alguna hora el abismo de que pases tan adelante de mis adivinaciones que al verte transmutada, mudada de belleza pero siempre hermosa igualmente, te ame primera vez con todo nuevo amor, infiel al haberte amado, me hagas infiel a ti con tus mudanzas y enamorado siempre de lo que no varía en ti? ¿No es así una muerte, la única acontecible al amor pleno, amarte con olvido de que ya te amaba? Solo aprendí hoy aún del misterio de amor que se enseña en las luces de tus ojos y en tu movible acento, y puedo vacilar, perdido en el reconocerte por las hechicerías y mutaciones en que te transfigura la avidez de renovaciones de tu beldad eterna. Todo lo hay en lo eterno, y así puede acaecerme amargura de haber dejado de amarte, siendo siempre la que amo. Puedo otra amar en ti, si cambias tanto que mi memoria no te alcance y te reconozca. Déjame aprender y luego adivinar. Se me derritieron las esculturas. Macedonio Fernández me rescató desde lo profundo de mi existencia. Desde una oscura mansión, Eduardo, el joven manos de tijera. Estas son las noticias de la semana.
Estados Unidos. Se disfraza de zombie y su novia le dispara del susto. Estados Unidos, Montana. Un chico quiso asustar a su novia al disfrazarse de zombie. Sin embargo, terminó con un disparo en la pierna. Martin Serming, un chico de 20 años, intentó aprovechar que quedaba poco tiempo al día de Halloween para darle un susto a su novia. Por lo que simplemente decidió vestirse totalmente de zombie, de modo que quedara irreconocible. Seguidamente fue a la casa de su novia, la cual al verlo no tuvo otra respuesta más que darle un disparo en la pierna, inmovilizándolo inmediatamente. Según ella, porque lo vio parecido a Carlos Saúl Menem y pensó que la iban a robar.
Una anciana rusa afirma tener un extraterrestre en su congelador. Marta Yegorman asegura poseer a la criatura desde hace 2 años, según publicó el diario inglés The Sun. en la Academia de Ciencias de Karelia, investigará la historia. Marta Yegurman contó que hace 2 años escuchó un ruido como de una explosión en el frente de su casa, en Petrovskoye, en la parte oeste de Rusia. Cuando salió a ver qué había ocurrido, se encontró con restos de metal arrugado entre llamas y, cerca de los vestigios de lo que podría ser un artefacto volador, un extraterrestre en el suelo. La criatura se encontraba en un traje espacial, del cual se desconoce el paradero. La mujer rusa señaló que logró mantener al ser del espacio en buen estado debido a que se está envuelto en plástico y fue preservado en un congelador durante los 2 últimos años. Los privilegiados que pudieron ver al pequeño ser lo compararon con Jabba the Hutt de la Guerra de las Galaxias y Pegajoso de los Cazafantasmas. Desde la Casa Rosada se mostraron interesados y Aníbal Fernández señaló extasiado: encontramos a Jorge Julio López y tal vez a parte de Luciano Arruga.
Buenas noches, oyentes. Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus, cuán perfecto, siendo las 22 y 16 con una temperatura de 17 grados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo mandándonos un mensajito de texto al 011 15 61 54 03 59 o llamarnos, que también estaría fenómeno, que lo pueden hacer al 0237 466 6559 y o mandarnos un mensaje vía Facebook en Pretérito Plus, cuán perfecto, que bueno, estamos conectados por esta hora que vamos a estar. Así que hemos arrancado con un tema Rage Against the Machine. Y bueno, seguido a esto un poco de noticias y ahora volvemos un poquito a la realidad. Así que le voy a dar las buenas noches a mi compañero Federico Bayot. Buenas noches, Fede.
Hola, ¿cómo están todos?
¿Estás con la garganta tomada?
Sí, estoy medio jodido porque el domingo pasado me casé y utilicé mucho la voz con un volumen muy alto y me quedó así gastadita.
Ah, bueno, has contraído nupcias entonces.
Sí, ahora soy señor Bayot.
Ah, bueno, señor Bayot, entonces le damos las buenas noches. Así que paso a darle las buenas noches a mi compañero Leandro.
Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Fede. Buenas noches,
sí,
José.
Sí. Yo veo, lo noto a Fede un poquito con la voz gastada, ha cambiado su estado civil. Así que bueno, ya es un señor hoy en día.
Sí, yo le pregunté si casarse determinaba este cambio de voz, porque la verdad que asusta mucho.
Sí.
Pero según él no tiene nada que ver.
Bueno, en la pubertad uno cambia la voz y uno cuando se casa vuelve a cambiar la voz.
Eso habría que preguntarle a Fede, no sé qué pensás vos, Fede.
Mira, la verdad que yo cambié de voz, pero no tiene nada que ver con el casamiento, tiene que ver con que usé la voz, o sea, la usé mucho, como cuando uno grita y esas cosas, bueno...
Está bien, Fede, tranquilo. Se está convirtiendo en un critter.
Sí. Bueno, hoy no te vamos a hacer hablar mucho, Fede, porque bueno, se nota que tu voz no está
en su mejor momento.
En su mejor momento, apta para ser usada, ¿no? En un programa de radio.
Pero bueno, siempre haciendo la banca, no ha faltado.
Eso es lo que vale.
Sí.
Vale
muy valorable.
Sí, rescatar de él, que por más que esté con la voz arruinada, principal elemento en la radiocomunicación, el tipo está con nosotros. Siendo que el domingo se casó.
Sí, y es más eso. La gente normal se va de luna de miel, él viene al programa.
Esa es la pregunta. ¿Dónde está la esposa de Fede? Si Fede está acá con nosotros y el domingo se casaron.
Habría contraído nupcias con el jefe de piso, según fuentes extraoficiales.
O sea que dos casamientos se produjeron en esta semana.
No. Viste que, bueno, desde que bueno la ley permite la unión con gente del mismo sexo, habían aprovechado... y reivindicado sus derechos.
Ah, mira, me perdí.
Se casó con el jefe de piso.
Se casó con el jefe. Entonces lo del domingo fue toda una farsa, mentira para la familia.
Para exactamente.
Estaríamos diciendo que Fede sería transexual y está ocultando todo detrás de una mentira.
Homosexual y habría pagado una actriz para que se haga pasar por su señora el domingo, sí.
No solamente el domingo, porque yo la he visto más de una vez a su compañera, que claro, no vamos a nombrar porque ahora que...
Por respeto
a su persona.
A su carrera artística.
Pero yo la he visto que nos fue a ver con Pacífico, la vi en un montón de ámbitos sociales, o sea que todo eso fue armado.
Sí, a modo de extra.
Federico nos habría engañado todo este tiempo.
Sí, Federico vive una especie de Truman Show, así, a ese nivel.
La verdad que a mí en este momento, yo ya no venía bien, venía medio bajón, aparte con la editorial del Joven Manos de Tijera, y ahora enterarme de esto es una patada en las pelotas. Sí, yo le pediría a Fede que se vaya del programa por hoy.
Sí, sí, sí. Así que, Fede, reflexione. ¿Qué opinas de esto, Federico?
La verdad que me dejaron sin palabras, son unos hijos de puta, porque están diciendo cosas re fuertes y me voy a la mierda, esto no está bien. Esperame, mi amor, si me estás escuchando, porque todo lo que dijo José es mentira. Chau, chicos, me voy. Disculpe, pero me voy.
Ahí ha salido, ha dejado una estela de humo a su paso, pero bueno. Así que lo despediremos hasta la próxima semana. Vemos si viene o si viene, sigue ofendido. Sí.
Es muy fuerte lo que dijiste, las noticias que tiraste. Hoy destapaste un tupper lleno de comida podrida.
Yo tengo mis fuentes. Así que bueno. Mira, nos están preguntando cuál es el dial de la radio vía Facebook. 90.1, si nos están escuchando del otro lado. Así que bueno, supongo que tendrá algunos problemitas para sintonizarnos. Pero bueno, bien, igual.
Sí. Igual bueno, nos descolocó nuevamente.
Nos descolocó nuevamente, un tipo enigmático.
Bueno, se acaba de ir Fede.
Sí, indignado.
Indignado, yo supongo que va a ir a hablar con su compañera, su pseudo compañera, según vos.
Su extra.
Sí, porque quizás ella lo estaba esperando para irse de vacaciones.
Claro,
al instante que él llegue del programa. Por ahí metimos la pata, tendríamos que pensarlo. No sabemos muy bien por qué el jefe de piso no está en el programa hoy. Quizás tenga razón, quizás está engripado.
Claro,
sí. Todo está muy raro.
Sí, puede ser. Pero bueno.
Acá la gente nos pregunta cuál es el
día. Ahí lo veo, está entrando por la puerta, viene el jefe de piso.
Ah, llegó el jefe de piso. Llegó el jefe de piso, sí. Entonces, cada vez podríamos estar más cerca de contrastar lo que vos estás diciendo.
Sí, ¿vos notaste algo? No. Estamos hablando de casamiento. Y hoy es martes 13.
Ah, mira, no soy esquizofrénico, no lo tenía en cuenta.
Sí, no hace falta ser esquizofrénico, hay mucha gente que cree en ese tipo de cosas. Pero bueno.
¿Y esa gente no es esquizofrénica?
No. No, si no, ¿sabes qué? Los que juegan a la quinela no te queda uno limpio, así que ensuciando gente. Porque bueno, viste, qué sé yo. Vos no sé si has sido ávido jugador de quinela en algún momento de tu vida o en alguna otra vida.
Tuve una época en esta vida, era chico y... tenía enfrente de mi casa una casa de quiniela. Vivía ahí por un tiempito que vivía en el barrio San José. Había una casa de quiniela.
¿Clandestina o...?
No, ahí, ¿viste dónde era el supermercado del Chivo?
Sí.
Ahí sobre Ruta 23, sí, la del frente.
Ah, no,
yo viví muy cerquita.
Legal.
Bien legal, sí. Y bueno, una vez fui a acompañar a una persona que jugó. Vi que esa persona jugó 50 centavos y dije, ¿por qué no puedo jugar yo?
Y jugaste.
Y empecé a jugar y me ganaba 3 pesos, que en esa época valía mucho más, ¿no?
Claro. ¿3 pesos te compraba 3 cervezas?
No, pero yo no tomaba cerveza en esa época, era niño. Me compraba, poner el lever estaba a 50 centavos.
Sí.
Me compraba 2 lever, una leche que estaba a 75 centavos y un par de jugos Tan.
Que estaban 25 centavos.
Sí, comía con jugo y después merendaba leche.
Ah, mirá. Bien.
Sí. ¿Qué te parece?
No, buenísimo. ¿Qué te parece? Sí. No, y bueno, o sea, la gente que juega realmente a la quiniela es muy cabulera. O sea, sueña con un gato y te juegan el gato.
Sí.
Que cada número tiene su significado en el significado de los sueños. Pero bueno, mi viejo la otra vez enganchó la quiniela. Me mandó a cobrar a mí.
¿Cuánto ganó?
No, me dice, che, enganché. Porque mi viejo solo juega los sábados, o sea que no pierde tanto. O sea, solo juega los sábados.
¿Y por qué? Ah, está bien.
Solo los sábados, pero te juega un 5 pesos. No sé, creo que jugó 5 pesos a la cabeza y enganchó los 4 números y me dice, che, anda a cobrarme, creo que gané 300 pesos. Bueno, yo voy así, le doy la boleta al flaco y el flaco me mira y podés esperar un ratito, me dice, se fue para el fondo. Y dije, ¿qué onda acá? O sea, y al rato volvió y se había ganado como 3 lucas y media.
No.
3 lucas y media.
No.
Enganchó, sí, enganchó las 3 cifras, ¿viste?
Una ¿Se cosa las así. Pagó así de una?
Sí, te la pagan así de una.
Mira.
3 lucas y media.
Bueno, tendremos que empezar a jugar.
Sí, pero la gente que juega mucho pierde. Es como que si vos jugás cada tanto y la enganchaste, buenísimo. Pero si jugás todos los días, es como ahorrar.
Claro.
Es como que te metés en esos círculos, ¿viste? Vas poniendo 100 pesos y un mes le toca uno.
Claro.
Es lo mismo.
Y es como recuperar. Si tenés suerte, preferible meterse en esos círculos porque lo recuperás.
Sí. El otro andás a ver. Pero capaz que en una de esas te toca.
O por ahí te haces millonario.
Sí, pero en la quinera no tanto. Claro.
Es el sueño igual con el que juegan
todos. Del pobre. Sí, y el sueño del pobre. Ponele un quini capaz que en una de esas enganchás. Pero la quinera no, en la quinera enganchaste los 4. No me tenés que jugar 200 pesos para sacar algo más o menos lindo.
Claro. Y yo tengo otro sueño. Capaz que por eso no juego la quiniela.
¿Cuál es tu sueño?
Oh, qué pregunta profunda. No sé si da para decirlo.
No, largalo así como te salga.
Así como me salga, ¿querés que te diga sí, cuál es sí, mi sí. sueño? No, mi sueño es poder volar.
Con algún uso de algún, volar algún ayudado por algún fármaco.
Como un pájaro, o... como un pájaro. Ah, volar, poder sí. volar, ponerle hasta la punta del obelisco. Plumas. No, no, volar así en el, o sea,
a lo Superman.
Como estoy ahora,
sí.
poder salir de a las 11 cuando salgamos, salir, darle un beso a ustedes, chau chicos, y me fui volando.
A lo Superman.
Sí, a los Superman, pero sin ser un defensor del establishment yankee, digamos.
Sí, eso era una cosa que hemos quedado picando en un momento de nuestra existencia, que nos preguntábamos cuál superhéroe, o sea, escapaba un poco al establishment. Yo tenía mi referencia y mi preferencia por Batman, como siempre.
Sí.
Y bueno, o sea, pero nos quedó la pregunta ahí.
Nos quedó la pregunta y hoy, tarde, pero seguro, vamos a dar la respuesta de qué superhéroe se puso la camiseta de la izquierda para luchar en contra del imperialismo yanqui y de las desigualdades sociales.
¿Cuál?
No, después lo voy a decir o ahora lo tengo
¿Después
que
de
decir.
Cuándo?
No sé en cuándo lo programaron.
No lo programamos. No. Así que, no, ahí el jefe de piso dice ahora.
Ah, ¿ahora?
Sí.
O
sí.
sea que no va a ser como una gran incógnita.
No, y si querés lo dejamos para el final.
Yo lo dejaría. Sí, que la gente piense. De hecho, podemos claro. tirar un concurso a ver qué superhéroe...
Piensa la gente.
Sí. ¿Qué superhéroe fue el más... comunitario, más socialista, más de izquierda que ha existido en la historia de la humanidad o de los superhéroes?
Y bueno, entonces lo dejamos con esa incógnita para el final.
Lo dejamos picando, sí.
Lo dejamos picando, entonces nos vamos a un ligero corte y a la vuelta vemos con qué lo sorprendemos.
Retirito Plus Cuán Perfecto, martes de 22 a 23.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Retirito Plus Cuán Perfecto, a 23.
El espacio radial, la última frontera.
Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto. ¡Y la concha de tu madre! Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga. En esta nueva edición de Pretérito Plus Cuán Perfecto, en esta parte de José Investiga, nos vamos a meter con parte de un proyecto el cual pasó a la historia como uno de... entró en una categoría en la cual fue uno de los proyectos más infames realizado por alguna nación. Como sabemos, distintos proyectos que se han hecho en el mundo, sobre todo en la parte bélica de Estados Unidos, han recibido muchos nombres, como el Proyecto Manhattan, que es el proyecto que dio origen a la bomba atómica. Y después hay un proyecto similar o parecido para desarrollar un tipo de arma bélica que se llamó el Proyecto Rainbow. El proyecto Rainbow era principalmente, su objetivo era aportar a cualquier arma bélica de invisibilidad. Este proyecto engloba el avión U-2, que bueno, un avión que se trató de hacer indetectable a los radares. Pero en este José Investiga vamos a ahondar en parte de ese proyecto en un experimento que se llamó Filadelfia. Obviamente este experimento lleva a ese nombre por haber sido realizado en los astilleros navales de Filadelfia. ¿En qué consistía básicamente este proyecto? Utilizando distintas teorías sacadas desde la física, sobre todo la de Einstein, la teoría de los campos unificados, intentan darle invisibilidad a un barco por medio de utilización de ondas electromagnéticas. La teoría decía que se podía desviar la luz. O sea, básicamente nosotros cuando vemos algún objeto, lo que vemos es la luz reflejada en ese objeto. Esta teoría, derivada de la teoría de Einstein de los campos unificados, diría que bueno, uno tendría la posibilidad, por algún tipo de campo electromagnético, poder desviar la luz hacia un objeto, generando invisibilidad a esto. Lo cierto que en una universidad de Estados Unidos se logró, en los años 40, darle la capacidad de ser invisible a objetos pequeños. En el 43, el gobierno de Estados Unidos decide ampliar esto como parte del proyecto Rainbow y tratar de hacer desaparecer un barco. En ese momento, el USS Elbridge. En julio de 1943. Hay distintas versiones en esto, la cual una dice que fue en julio de 1943 el primer experimento y el segundo el 12 de agosto de 1943, pero la más controversial y la que cobró más relevancia dice que fue el 28 de octubre de 1943 el segundo experimento. ¿En qué consistía? Básicamente, bueno, era generar una especie de campo, como les decía, para desviar la luz, para generar invisibilidad. Según lo que dice la teoría, fue que lograron hacer invisible al barco, llenándolo como de una espuma verde principalmente, y al retirarse la espuma, el barco había desaparecido. Pasan 5 minutos, el barco vuelve a aparecer, pero lo que se nota es que todos sus ocupantes presentaban mareos, vómitos, inclusive algunos esquizofrenia, diagnosticada posteriormente. Todo efecto de esto. bueno, se decide hacer una segunda prueba, que la teoría dice, bueno, digamos, por lo menos lo que informan después o lo que se publicaría en libros posteriores, que fue el 28 de octubre de 1943. A las 17 y 15 horas realizan nuevamente el experimento, activan esta especie de generador que tenían en el barco y hace que, bueno, se genere esta misma niebla verde, la cual después, al correrse, se nota que el barco no está, pero el barco aparece automáticamente 600 kilómetros en Norfolk, Virginia. Aparece por un lapso de 2 minutos, luego vuelve a aparecer en el lugar de origen, en Filadelfia, pero al subir al barco notan que había gente que faltaba, había gente prácticamente desmaterializada y materializada en el barco, o sea que habían pasado a formar parte del barco. Había personas que ni siquiera recordaban quiénes eran, y esto daría pie a que este proyecto se cerrara. Obviamente esto se encubrió de una manera, hasta que un investigador en 1955, Morris K. Jessup, recibe extrañamente un correo de alguien que se hace llamar Carlos Allende, el cual dice que formó parte de este experimento, inclusive que vio las consecuencias de este experimento. Pasan 2 años. Él se queda intrigado por esta correspondencia y este investigador, Jessup, recibe nuevamente un correo en el cual le devuelven un libro que él había escrito con todas anotaciones en el marco. Se supone que anotaciones de tres personas distintas. Una, él reconoce la letra de esta persona que se hacía llamar Carlos Allende. Y son anotaciones del gobierno directamente, haciendo alusión al experimento Filadelfia que había sido desarrollado en el 43. Entonces él empieza a investigar y descubre todo este suceso de casos, como que ya les había contado anteriormente, en el cual, bueno, en el segundo experimento tiene este desafortunado hecho, y él, cuando va a presentar esta investigación al Congreso de los Estados Unidos, se suicida un día antes. Posteriormente, las investigaciones siguieron. Inclusive hay una película titulada Experimento Manhattan o Proyecto Filadelfia, la cual narra los sucesos que acontecieron. Se ha teñido a futuro de mucha ciencia ficción, la cual dice que las personas que no se encontraron en el barco en realidad cayeron del barco y aparecieron en un tiempo distinto. Inclusive se habla de una persona que había viajado al futuro hasta 1985. También se habla de un marinero que tuvo una pelea en un bar y que desapareció y se supone que era uno de los tripulantes del barco. Lo cierto es que este caso pasó a la historia catalogado como uno de los experimentos más crueles realizados en la población, en este caso, de un barco. El USS Elbridge, parte del experimento Filadelfia. Presentado este caso, le voy a dar la voz a mi único columnista, con la ausencia del otro, pero bueno. ¿Alguna pregunta?
Sí.
Miles.
Sí. Primero, ¿cuáles eran los objetivos de lograr la invisibilidad de los objetos?
Que sean invisibles a los radares. En el caso del U-2 se había logrado hacer invisibles a los radares. Inclusive este proyecto Raymond engloba un montón de naves posteriores. El último rezago que tenemos de esto es el F-117, este avión que es indetectable a los radares. Pero el proyecto Raymond en realidad engloba todo lo que quiera hacer invisible, tanto a radares, lo que pasa que en el mar se quería hacer invisible a la vista inclusive. Y agarrando y desmenuzando esta teoría de los campos unificados de Einstein, inclusive se dice que Nikola Tesla, uno de los mentores en su momento, sí, de Einstein, había participado en el inicio en este proyecto. Lo que pasa que Tesla creo que muere en el 42 o a principios del 43. Ajá. Y no hubiera llegado a ver los efectos de este experimento. Pero se sabe que Tesla trabajó en el gobierno y había trabajado en este proyecto, inclusive sus inicios.
Se trataría de objetivos militares.
Objetivos netamente militares.
Principalmente.
Sí, 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 sí.
El barco invisible por la mar tiraría misiles invisibles, o los misiles al salir de ese espacios se convertirían en objetos visibles.
Se convertirían en objetos visibles, porque vos lo único que harías es desviar la luz del lugar donde estás. Ajá. ¿Entendés? No es que generás algo totalmente invisible. O sea, ajá, como ponerte un espejo o una cosa así sería, pero digamos de otro índole. Esto era básicamente utilizado de una forma bélica, un nuevo tipo de arma.
¿Se utilizó en algún conflicto bélico esto o no llegó a ese punto?
Esto estamos hablando de 1943, así, ajá, que bueno, estaba ahí
Segunda
Guerra Mundial. Ajá. Sí, pero no se llegó a utilizar, o sea, se supone que los experimentos, o sea, este tipo de experimentos eran intentos desesperados por superar armamentísticamente a la otra potencia con la cual estaban combatiendo en ese momento.
Sí.
O sea, pero bueno, lo que tiene de raro es que en el primero, o sea, lo vuelven desorientados los marineros.
Sí.
En el segundo, no solamente vuelven desorientados, sino que algunos directamente no vuelven, otros vuelven adheridos a la nave. Se vuelven, sí, a materializar. Lo que pasa es que en el segundo experimento presenta como una transportación de 600 kilómetros. Aparece automáticamente en otro punto del planeta y 2 minutos y vuelve a aparecer en Filadelfia. Lo que sí, cuando vuelve, o sea, presenta eso, que bueno, había algunos desaparecidos, otros que estaban desorientados y otros que estaban adheridos directamente al barco.
Ajá.
O sea, fue un experimento totalmente desastroso.
Sí, sí, sí.
Es muy, muy, muy raro y es uno de los casos más llamativos en los cuales es considerado como uno de los experimentos más atroces de la humanidad en un ranking que hay, ponele.
Ah, ¿sí? ¿Por qué de los más atroces? Porque hay experimentos.
Sí, sí, hay. Bueno, en este ranking hay muchos experimentos.
Desde las ideas de Malthus de hacer desaparecer a la población pobre.
Sí, sí, por eso te digo. O sea, hay un ranking y este entra dentro de esos experimentos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ponele, el proyecto MK Ultra también entra, la unidad 731, que en algún momento, sí, capaz que hablamos, que más que otra cosa eran experimentos con gente que capturaban en la Segunda Guerra, ponele la... la unidad 731 eran japoneses que, ponele, uno de los experimentos más conocidos que tenían era, ponían algo radiactivo en el medio, ponían mesas alrededor con gente atada y veían los efectos de la radiación. Bueno, el principal científico de esta unidad del 731, terminada la Segunda Guerra, pasa a trabajar en lo que fue el Área 51 después. Así que bueno, lo limpiaron un poquito y lo trajeron. Es todo muy muy relativo eso, ¿viste? Pero bueno, sí, también te digo, en este ranking de experimentos más crueles en la humanidad, o sea, está este experimento.
Ajá.
O sea, lo que sí se le ha agregado mucho, y hoy en día no se sabe si es verdad o mentira, en un momento, esta persona que era Carlos Allende, o Carl Allen, como se hizo llamar en un momento, había dicho que era todo mentira. 2 años después se refuta y dice que es todo verdad, porque él en un momento se presenta diciendo: yo soy el que le mandaba las cartas de correspondencia. Bueno, y surge todo algo con respecto a eso, pero fue un caso así como muy raro, muy loco, y generó mucha ciencia ficción. Inclusive te digo, hay una película que se llama Experimento Filadelfia que recrea, sí, se supone que este experimento.
Ajá. No, muy interesante. Igualmente, en algunos casos no tan concretos como el de invisibilizar un barco, por ejemplo, sí se logró la invisibilidad de objetos.
Sí, sí,
¿no
sí,
es
sí,
cierto?
Sí, sí, o sea, ponele, lo principal que lleva a que este proyecto se ponga en práctica es que en una universidad de Estados Unidos, en ese tiempo, haciendo, te digo, utilizando la teoría de los campos significados de Einstein, que es muy larga y muy...
Sí. Compleja.
Compleja como para expresarla en 2 minutos, sí. En realidad se logra la invisibilidad de objetos mínimos.
Sí.
Pero bueno, después te digo, hoy en día es una realidad que hay aviones que son indetectables por radares.
Sí.
Inclusive se supone que hay otro tipo, o sea, barcos, lanchas, inclusive que se han logrado ser invisibles a los radares. Después a la vista no te sabría decir si se ha llegado tan lejos.
Bueno, pero también se puede plantear, esto ya es saliendo desde esta línea que vos estás manejando. Se puede también aplicar la idea del silencio al de la invisibilidad. El silencio el silencio como un hecho en el cual uno no es escuchado, claro. No como un hecho en el cual uno no puede expresarse o decir, Sí, en la invisibilidad también podríamos verlo de esa manera.
Claro, en la no existencia de algo. O sea, sí. Y eso, en eso son expertos muchos de lo que fue, o sea, los servicios de inteligencia americanos. Inclusive, Morris K. Heslop, que es uno de los primeros ufólogos, aparece muerto 2 días antes de presentar este informe en el Congreso. O sea, lo que aparece, aparentemente se suicida. Pone una manguera en el caño de escape del auto, prende el auto y pone el otro extremo de la manguera dentro del auto y aparentemente se suicidó inhalando monóxido de carbono. 2 días antes de presentar la investigación que prácticamente le llevó un par de añitos y también le llevó la vida aparentemente. Por eso digo, en esta práctica del silencio son bastante expertos muchas potencias mundiales. Sí, sí, sí.
Y en el de invisibilizar objetos también.
Sí, sí, también.
Sí, porque también no se necesita modificar el impacto de la luz, sino modificar la visión de las personas para hacer que algo sea invisible.
Claro, pero para llegar a ese nivel tenés que tener una potencia bélica importante que te respalde y para eso existen este tipo de experimentos y este tipo de prácticas.
Que es mucho, igual es mucho más complejo el caso de la invisibilidad que vos planteás.
Sí, sí, obviamente. Esto es una invisibilidad al estilo ciencia ficción.
Claro.
A una persona, que haga un salto cuántico en su momento, viste, que después, también derivó, tiene mucho que ver, este caso tiene mucho de ciencia ficción.
Bueno, pero igualmente estos estudios pueden seguir siendo retomados, si es que se dejaron de lado, por los sectores combativos para lograr invisibilidad en la militancia y poder infiltrarnos dentro de lo que es la Casa Rosada, los espacios burgueses, para detectar sus planes y para desbaratarlos lisa y llanamente y de esa manera poder hacer una revolución.
Claro, una aplicación social a este tipo de...
En realidad el invento no es atroz.
Sí, sí.
Es el uso que se le quiere dar. Claro. Es como la televisión, te ponen a Marcelo Tinelli.
Claro.
Pero la tele no es una cagada.
Sí, sí, pero
Marcelo
se
Tinelli
llama atroz por la utilización, se refiere...
El uso.
Claro, la utilización en humanos y sobre todo porque se supone que la población del barco, que fue una población... No fue, este barco siguió en uso, inclusive después se lo vendió a Grecia y fue desmantelado en los 90. Este barco, el USS Eldridge, y en realidad los tripulantes de estos dos experimentos fueron solamente para estos dos experimentos. Después este tuvo como marineros constantes, que tuvieron de principio a fin, hasta que se dio fin al uso. Pero estos fueron solo personas que se supone que fueron agarradas y listo.
Sí.
Y fue así. O sea, por eso se dice que patros no estaban avisados de la realización de este experimento.
Ahí me surge la duda, ¿no? Esto ya se va a convertir en algo personal. Vos como investigador debes tener posturas personales, me imagino.
Sí, seguramente.
No sos solamente un académico que repite textos de intelectuales.
No soy de Racing, sí.
Mi pregunta sería, vos si fueras invisible, ¿qué sería lo primero que harías?
Y no, supongo que robaría un banco. Sí, creo que se robaría un banco.
Está bien, te infiltrarías en una institución burguesa como es un banco a robar los fondos.
Sí.
¿Para qué serían utilizados? Sería la pregunta, esos fondos.
Para mantenerme invisible más tiempo.
Ajá.
Para mantenerme invisible de la justicia.
Sos una basura.
Prácticamente.
Ah. Pensamos que ibas a tener objetivos más nobles.
Nah,
pero bien. Ojalá que nunca seas invisible.
Bueno.
Salvo que repartas lo que robás en el banco entre los pobres, como Robin Hood.
Ah, sí, puede ser.
Pensalo, antes, porque por ahí algún día vas a ser invisible y te vas a encontrar en la duda.
Claro, pero viste, primero están las necesidades de uno.
Está bien.
Pero bueno, dicho este pequeño chascarrillo, cerramos el José Investiga. Y nos han llegado las pequeñas repercusiones. Ya tenemos a nuestro fiel oyente Ale diciéndonos, ¡fua, qué loco!
Sí, un comentario profundo.
Un profundo, sí, prácticamente un ha leído mucho.
Sabe
del tema.
No lo
queremos, sí, obviamente. Pero gracias a él por su leve comentario.
Ahí lo extendió.
No, sigue diciendo ¡fua, qué loco!
Sigue diciendo ¡fua, qué loco!
Pero dijo un ¡fua, pero es... Sí, noventoso. Sí. Pero está bien. Así que, tenemos que mandarle también saludos a Ricardo, a Carrizo Ponce, que siempre está ahí del otro lado. A la gente como a Jonathan Báez, que nos está escuchando también. Así que, a Pedro, a Esteban, que también siempre firme del otro lado. Pero vos habías planteado una... Federico Bayot, que seguramente en un momento volverá.
Ajá. Bueno, y acá Alex es, también se acopla a
Ale Ben, extendió su comentario.
Sí, y se acopla.
Sí, Ale Bentancur dice que también robaría un banco. Pareciera que dice eso. Ah, no, está festejando. Está festejando Ale Bentancur tus hazañas de hombre invisible.
Sí, sí.
Mirá cómo le enseñás a los chicos, porque Ale es un chico todavía.
Bueno, pero...
¿cómo le metes cacona en la cabeza? ¿Sí? Sí,
pero
y ahora en el caso de que si en algún momento se hace invisible, ¿qué va a hacer? Va a ir a robar un banco por tu culpa.
Y bueno.
Ale, si te podés adquirir la capacidad de ser invisible, no robes banco, por favor. Y si robás, que los fines sean nobles.
Sí. ¿Y si le ofrecen drogas, ¿qué tiene que decir?
No.
O nos avisa.
Sí.
Sí. Así sí. Que, bueno, vos antes de irnos a nuestro pequeño José Investiga, habías planteado algo que la verdad me quedó picando.
Sí, a vos solo te quedó picando porque nadie respondió, sí. A nadie le interesó.
Claro, pero
está
bueno.
Está bien, suele pasar.
Somos tipos austeros, ¿viste? No sé.
Tiramos como una especie de concurso en el cual nadie participó.
Y cual no había ningún premio, así que menos motivación, ¿viste?
La gente espera el premio.
Sí, siempre. Obviamente.
El premio.
Por ahí, Susana Jiménez es un imperio.
Sí.
Ofreciendo boludeces.
Ofreciendo premio.
Sí.
Ahí estamos fallando.
Sí. Deberíamos ofrecer un piso en Recoleta. Después sí. Mentira, gana alguno de nosotros y ya está, y quedó acá.
Sí, sí, sí. Acá tenemos que decir...
¿Que quién?
Que el superhéroe... Ah, mirá, el oyente Ricardo dice, atajándose,
sí.
Que no llegó a escuchar la consigna.
Ah, bueno.
Ya es tarde porque sí, sí. El programa se está terminando.
Sí, pero bueno, yo te lo voy a recordar así rapidito, que la consigna era cuál era un superhéroe que, bueno, que tuvo militancia socialista, si se quiere.
Sí, que de ser burgués pasó a luchar por los derechos sociales de la humanidad. No sé, ¿vos te parece que lo podemos dejar para el próximo programa y que la gente piense y se tome el trabajo de investigar?
No, yo creo que para la semana que viene conseguimos otro.
¿Conseguimos más cosas para la semana que viene?
Sí, yo creo que
bueno,
sí.
Bueno. Batman, dice Ricardo. No, está equivocado. Ale Bentancur también dice Batman. Batman defiende el establishment norteamericano, chicos.
Batman es un loco, ¿no?
Me parece...
Defiende el establishment norteamericano.
No, Batman... a ver, pasa allá que sea loco o no, Batman actúa dentro de los límites legales y defiende a...
¿A quién?
Defiende al orden establecido.
Sí.
O sea, no, el tipo no lucha por la igualdad social,
no.
En contra de la corrupción, en contra de los políticos yanqui que roban, en contra de la invasión yanqui hacia otros países, que son todas cosas injustas. Lucha contra el tipo que va a robar un banco, el ratero que le pega a una mujer o que le roba la billetera a una mujer. Es un tipo que defiende el orden establecido. Sí, por más que sea loco o no, Batman es un tipo que es un policía con más poder, digamos.
Claro.
Ale Bentancur, profundizando en su ignorancia, dice el Guasón no es un superhéroe, Ale, la verdad que me estás decepcionando,
y
hoy
Batman,
no estoy
y
de
Batman
buen humor.
Y Batman tampoco sería considerado superhéroe.
No,
no tiene ningún superpoder, es un héroe, es un justiciero.
No, esa definición es tuya.
No, porque superhéroe significa que tiene un superpoder. Batman no tiene ningún superpoder.
No, ahí tendríamos que definir un concepto.
Y lo echaron de la Liga de la Justicia, acá aporta.
¿También fue echado Batman de la Liga de la Justicia?
Sí,
bueno,
reiteradas veces.
El superhéroe que voy a nombrar ahora también fue echado de la Liga de la Justicia, pero igualmente acá tendríamos que discutir un concepto, que es el concepto superhéroe. O sea, vos estás planteando que superhéroe es
un héroe con un superpoder.
Un héroe con un superpoder que está integrado a su ser, digamos.
Claro.
Como Superman, la capacidad de volar.
Sí, sí.
Como
sí.
Flash, la capacidad de correr.
Sí, rápido.
Muy rápido.
Sí.
Yo no estoy de acuerdo, tengo que decírtelo, en este momento del programa, por más que genere conflicto. Yo creo que un superhéroe es un héroe, es una persona que tiene... más poderes que el resto, que el común, que el vulgo, podríamos decir, ¿sí? Y que esos poderes los utiliza para lograr un objetivo que por lo general es mantener un orden establecido.
Claro.
Más allá que sea de su ser o que esté integrado su ser o no, Batman tiene armas que no las tiene cualquiera, es muy estratega, puede trepar, puede colgarse con sus sogas que sacan del costado, con los cositos esos que tira.
Claro.
Esos son superpoderes. ¿Quién lo hace eso? Un policía no se va a andar colgando de una reja como se cuelga Batman.
Yo he visto un par de policías
colgados. O la forma en que salta Batman, a veces casi vuela Batman, no me claro, jodas.
Pero ponele a un bonaerense, le tirás una pizza del otro lado, ¿sabes cómo te cruza la reja? Pero prácticamente despegado con un cohete.
Bueno, pero esos son casos excepcionales.
Claro.
Acá Ale Bentancur me sigue decepcionando y cada vez la embarra más. Dice el zorro.
Del otro lado tiran Thor.
Ricardo tira Thor. La verdad que esto se está poniendo se está poniendo oscuro porque esto habla del conocimiento y de la conciencia.
No, yo creo que habla bien de los muchachos. No se han pasado tantos años leyendo superhéroes imperialistas.
No, se han pasado años leyendo superhéroes imperialistas porque no saben. No saben quiénes son el verdadero superhéroe de izquierda.
No, pero el zorro, ponele, en su momento, peleaba para las colonias que irían la independencia de España. No. Y peleaba en la California cuando California era parte de México todavía. Era la California española, pero después pasó a ser parte de México.
La California burguesa.
Dice, pero él peleaba con...
¿Qué quería el zorro en ese caso?
Y echar a los españoles.
Echar a los... Eso yo no sé si es cierto, pero igualmente eso lo convierte en social, revolucionario, no, en justiciero social.
En esa época no existía el socialismo.
Sí, no, me parece que ahí le chingaste, pero el zorro claramente, el zorro que conocemos todos, es un policía más. Es más, trabaja para la policía porque el sargento García es un inútil que no puede resolver ningún caso.
Ah, o sea, ¿sí? Claro.
El zorro no está en contra de la desigualdad, no está a favor del socialismo, no lucha por...
Pero si te rescataba social... a todos los indios.
No, ¿cómo rescataba a todos los indios?
Rescataba a los indios del maltrato que recibían en las colonias.
Bueno, en todo caso sería un trabajador social, pero eso no lo haría un justiciero. Un justiciero social y de izquierda. No confundamos el trabajo social con la revolución.
¿Pero qué si lo hace un justiciero social de izquierda?
No, un justiciero de izquierda es un justiciero que quiere cambiar el orden establecido. Que quiere tomar los medios de producción y sociabilizarlos para que no haya propiedad privada. Y que la ganancia no se la quede una sola persona, sino que esté distribuida entre toda la clase trabajadora. De esa manera llegaríamos a una sociedad sin clases, en la cual el Estado cumpliría una función durante un momento determinado, hasta que llegaríamos a una etapa en la humanidad en que no se necesitaría Estado y viviríamos en un estado de anarquía y felicidad.
Ah, perfecto. ¿Y Leandro Mann podría cumplir estos requisitos?
Ese es mi sueño.
Bueno, está bien, qué sé yo. Yo creo que terminarías tipo Darth Vader. Un imperio, una dictadura, ¿viste? Vos ahí a la cabeza, cortando cabezas.
Ya te vas a dar cuenta.
¿En cualquier momento se viene?
Tarde o temprano voy a empezar a volar.
Pero bueno, dejamos la incógnita para la semana
que
viene.
Así que tiemblen, burgueses. Tiemblen, malditos burgueses. McDonald's, tenés poco tiempo, Moreno. Frave a Garbarino.
Sí, tiene poco tiempo, porque ¿hace cuánto lo pusieron? 3-4 meses.
Ah, vos minguniame. Vos vas a ser mi enemigo, seguramente.
O tu Robin.
Prefiero que seas mi enemigo.
Sí, pero yo sería un enemigo a todo trapo.
Sí. Acá la gente, nuestros oyentes están diciendo cosas que preferiría que no la digan. Porque sí. Nos hacen quedar mal. ¿Qué dice? Ale Bentancur dice... Red Shook. ¿Quién es?
Red Skull, el calavera roja, el que peleaba contra Capitán América.
¿Y ese qué tiene de izquierda?
La cabeza, colorada.
No, Ale, le estás chingando. Y Ricardo dice, el zorro luchaba para que California se una a Estados Unidos.
Otro tirapiedra.
Muy bien, Ricardo Carrizo, siempre con sus comentarios inteligentes y...
Está ensuciando la memoria de Guy Winner, este tipo.
Y contrastando con la falsa teoría de José, que dice que el zorro era un buen tipo. El zorro era una cagada, que no, se movía, se lo movía al mudo este... Todos lo sabemos, que se lo movía y que lo obligaba porque el mudito era pobre. Le decía, vos no te dejás moverte, yo te rajo. Así que zorro la tenés adentro, forro.
Aguante Federico Lupi, que después hizo el zorro acá, maleducado.
Eso le pasó por forro, que lo interprete Lupi. Ese fue su peor castigo.
Pero si tiene foto con Guy William, Federico Lupi.
Porque se vaya a cagar.
Bueno, nos vamos entonces. Así que hasta la semana que viene, nos vemos, los dejamos con esta incógnita. Chao.